Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedretoque.es y ahora también en forma de reportaje en eldiario.es Euskadi. Hoy vamos a hacer una de esas entrevistas de otro tiempo, de ese en el que la gente lo dejaba todo por viajar e ibas conectando con ellos por el mundo. La pandemia devolvió prácticamente a todos a sus casas, pero no a la protagonista de hoy, a Clara Ruiz. Ella lleva ya más de 2 años viajando por el mundo, corriendo 15 kilómetros diarios y relatando todo lo que vive en kilometrosparaelmundo.com. Acumula ya 21 países y más de 6.434 kilómetros con los que apoya además la investigación contra la esclerosis múltiple, donando kilómetros a la iniciativa Yo Doy Mis Pasos, que los convierten en donaciones. La última vez que conectamos con ella estaba por el este de Europa, acababa de recorrer el sudeste asiático y estaba feliz de haber dejado su vida como analista de banca por el de corredora por el mundo. Ahora, tras recorrer Europa y Sudamérica, volvemos a conectar con ella para que nos haga balance de estos 2 años de vida nómada. Y más ahora que está a punto de comenzar su viaje por África. Hoy en Piedra de Toque nos unimos a la energía de Clara Ruiz con su forma de vivir corriendo y viajando por y para el mundo. Arrancamos nuestro viaje de hoy aquí en Piedra de Toque y lo hacemos siguiendo la estela, la huella, la sonrisa y la buena energía que desprende Clara Ruiz. Ella hace 2 años, lo decíamos, ¿no? Se quitó los tacones, se quitó la agenda como profesional de la banca en Madrid para abrirse pues un cuaderno con todas las hojas en blanco, y lo que ella quería era fusionar pasiones, correr y ver mundo. Y así lleva 2 años y 6.434 kilómetros con el que queremos hacer balance. Hablamos con ella hace 1 año, cuando llevaba menos de la mitad de los kilómetros, pues a ver qué ha visto, sobre todo América, y a ver qué balance hace. Clara, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Iñaki. Pues aquí, encantada de estar contigo y con los oyentes una vez más en Piedra de Toque. Efectivamente, nos perdimos la pista cuando yo estaba por Eslovenia. Entonces, todavía tengo que contarte un montón, porque yo creo que llevaba unos 2.000 kilómetros y ahora ya llevo 6.434. Así que además de kilómetros y de países, que llevo 21 ya, te tengo que contar más de una anécdota.
Eso es, además nos contactamos por las redes, ¿no? Me contactaste tú directamente, te llamé, estabas en Eslovenia, arrancabas por Europa, y lo bueno que tiene Madrid y Fitur es encontrarse con mucha gente, y aquí estamos haciendo físicamente la entrevista. Clara tiene el pelo que veis en las redes, totalmente ondulado, rizado, de alguien que viaja corriendo, y un moreno de envidia de donde viene, de Iquitos, ¿no? La puerta peruana a la selva amazónica. Así que sí, tienes mucho que contarnos. Y la primera pregunta, Clara, ¿qué tal el balance? O sea, ¿te arrepientes de haber dejado atrás esa vida de la banca o no?
Iñaki, no me arrepiento en absoluto. O sea, estoy contentísima y cada día que pasa puedo decir que más. Sobre todo porque esto empieza a arrancar, estoy intentando que me salgan patrocinadores y poder seguir financiándome el viaje. Y esto parece que va viento en popa. Así que bueno, ya tengo un pie en la siguiente aventura, que es África, y con mucha ilusión y muchas ganas.
Es cierto, Clara, que hemos acabado de comer juntos, has ido a pagar la comida y has sacado de cartera una bolsa de estas que se usan de manera habitual, estancas, que no entre agua y que se usan para congelados. Y me dice, pero es que así, esta es mi cartera, esta es mi vida. Está claro que una de las, no sé si son lecciones, pero bueno, uno para conseguir vivir así, pues es gastar poco, pero en parte porque tampoco hay necesidad de gastar mucho, ¿no? O sea, que un balance tuyo es, no te arrepientes para nada. Y dos, dices que estás consiguiendo ya esto, hacerlo un modo de vida incluso rentable y que se autofinance durante el viaje, en parte porque no gastas y en parte porque cambia, ¿no? Cambia la manera de ver la vida.
Cambia un montón, y yo podía haber sacado en vez del bolso una bolsa estanca, una bolsa de basura, o sea que estoy en un punto que todavía ni tan mal. Efectivamente, cambian mucho las necesidades, porque yo tengo muy pocas necesidades aleatorias por el mundo, o sea, lo que tengo es las necesidades básicas que cubrirlas, y eso es relativamente barato. Tengo poco capricho, llevo una mochila y no elijo la ropa que me pongo porque siempre la misma, en fin, es un tipo de vida que desde luego dista mucho de lo que yo dejé cuando trabajaba en banca y vivía en Madrid.
También has dejado otro Madrid, ¿no? Durante ese primer año, esos dos primeros años, te tocó también el confinamiento en Tailandia. Y el mundo ha cambiado. Yo creo que, no sé si notas también, ahora que vuelves a Madrid, no sé cuántas veces has vuelto, creo que un par de ellas. No sé si ves también que no solo has cambiado tú, sino que ha cambiado un poco el Madrid que has dejado.
Bueno, ha cambiado no un poco, sino mogollón, pero sobre todo ha sido porque por el coronavirus, ¿no? Esto ha sido tremendo para todos y ahora Madrid tiene mascarillas y IFEMA tiene medidas de entrada y en general todo las relaciones sociales han cambiado mucho. Mis amigas prefieren ir a una terraza que un sitio dentro o en las reuniones familiares, pues cuando vamos a ver a mi abuela hay que hacerse un test de antígenos. Entonces, ha cambiado todo esto mogollón, pero más que porque yo me haya ido, por la que nos ha caído, vamos.
Y cambios positivos que tú hayas visto también, ¿no? Tus amigas te van acompañando, ¿no? Tu siguiente destino, nos contarás, va a ser Egipto. Vas a arrancar ahora a correr por el continente africano. Apasionante aventura, normal, para estar muy ilusionada, pero te han ido acompañando de manera intermitente, eres un poco la bomba de oxígeno de muchas de tus amigas. No sé si en ellas también ves que con el confinamiento, con el COVID, también ha ido cambiando la manera de plantearnos un poco la vida.
Bueno, mis amigas efectivamente han venido a verme a varios sitios y más gente que he ido conociendo por el camino. Eso es una super suerte. Y lo que yo digo es que cuando viene alguien de España a verme, el primer día está con mascarilla, mucha prudencia, etcétera, etcétera, pero luego es verdad que conmigo se olvida un poco la vorágine que estamos metidos. No quiere decir que las medidas de seguridad sean incumplidas ni mucho menos, pero sí que es verdad que la relajación en cuanto a noticias, porque aquí al final estás absorbiendo un mogollón de información y es muchísimo del coronavirus. Yo por el mundo oigo bastante poco, porque por ejemplo no tengo televisión, no tengo una radio accesible, entonces pues bueno, pues se me olvida un poco que estamos en tiempos de corona.
Pero el corona te lo recuerdo, ¿no? Yo creo que fue en Panamá donde lo has pasado. ¿Qué tal? ¿Lo pasaste en la versión leve, versión más complicada? ¿Qué tal la experiencia?
Pues la verdad es que diré que fue uno de los puntos más críticos de mi viaje. Si yo me planteaba alguna vez qué narices hago aquí, ha sido con el coronavirus en Panamá. Yo tuve un corona bastante chungo, para que os hagáis una idea, estuve casi un mes sin correr, lo cual que para mí es un absoluto récord, es más récord que los 6.000 kilómetros que llevo a la espalda. Y era porque tuve un montón de síntomas y me sentía muy mal y muy cansada. Y llegó un punto que tuve que ir al hospital. Nada más llegar me pusieron una vía de lo deshidratada y lo mal que estaba. Y lo siguiente que me hicieron fue encerrarme, entre comillas, 14 días. Con lo cual yo en ese momento estaba en un hostel, con mi habitación privada, pero en un hostel. Y no me quisieron allí con el coronavirus. Tenían que venir el personal sanitario todos los días a hacerme la visita pues regular, ver qué tal estaba. Y entonces ahí no me quisieron. Y entonces empecé a buscar como loca otro tipo de alojamiento. No encontré por ningún lado y me ofrecieron un albergue COVID. Un albergue COVID en Panamá. A mí se me pusieron los pelos de punta, los nervios como te puedes imaginar cómo. Y encima yo estaba en ese momento malísima. Total, que tuve mucha suerte al final y un enfermero que tenía un amigo me alquiló una casa. Entonces yo pasé mi cuarentena, que fueron 14 días, en una casa bastante, bastante buena. Tenía por la parte de atrás jardín, tenía hasta mesa de billar, una tele enorme conectada a Netflix. O sea que yo mi cuarentena fue bastante más cómoda de lo que hubiera sido en un albergue COVID.
Pero ahí es donde la pregunta, ¿qué hago yo aquí? Sonó por primera vez con mucha fuerza, ¿no?
Eso. O sea, no con mucha fuerza, sobre todo por eso, porque te sientes mal, estás enfermo y encima te quieren llevar a sitios que dices, si es que yo no tengo ni idea, si tengo una obligación de ir a esos sitios, si me puedo quedar en casa, si, y ni siquiera los dólares. En ese momento no valen ni los dólares, ¿no? Que los dólares que tengo pocos, pero ni siquiera para ese momento me valen.
Bueno, primer tramo del viaje, hiciste el sudeste asiático, Nepal, India, Camboya, Tailandia, saltaste a Europa del Este, hablamos contigo en Eslovenia, y de ahí has hecho en este último año los Balcanes y América, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, y ahora estás aquí a las puertas de África en breve. ¿Qué tal te trató Centroamérica, un lugar muy distinto, imagino yo, que a la Europa del Este de la que venías?
Jolín, suena cansado hasta solamente de mencionarlo, desde luego, de decir todos esos países. La verdad es que yo, América Latina y América Central y Sudamérica, conocía muy poco y me ha encantado. O sea, ha sido una experiencia buenísima. Lo más mencionable ha sido la gente. Yo supongo que en parte es por el idioma, ¿no? Porque te entiendes perfectamente con ellos. Pero también es que son más pasionales, los latinos son más pasionales y tienen otra manera de ayudar, otra manera de ver la vida. Me ha gustado muchísimo. Y mencionable, de todo lo que he recorrido, todos los países que has dicho, a mí me ha gustado mucho Colombia. Yo de Colombia no me esperaba mucho, no sé por qué, porque había a lo mejor leído menos documentación o había visto menos cosas, y me lo dio todo. O sea, he tenido desde fauna, que vi por primera vez en mi vida, y espero que no sea la última, las ballenas. Esto fue una excursión bastante divertida, porque, bueno, yo ya por el mundo he ido en varias ocasiones a expediciones a ver animales, y los animales, pues, aunque vayas a una expedición, a veces se ven y otras veces no. Y en el caso de las ballenas era algo bastante carete, que me dijeron que como no hubiera ballenas, que me devolvían el dinero. Entonces, bueno, pues yo fui a ver ballenas, fuimos en una barca como 5 personas, y ñaki, vi ballenas, o sea, y las vi muy cerca del barco y vi muchas. Vi los lomos, vi las aletas sobresalir, y una súper experiencia. Y sobre todo, no dan nada de miedo, eran muchísimo más grandes que mi barco, pero no me dieron nada de miedo. Pero bueno, en Colombia, además del tema ballenas, sí que menciono que he estado en ciudades fenomenales como Medellín o Cartagena, que me han encantado. He estado incluso en el desierto, en La Guajira, que es al noreste del país. He estado en el Eje Cafetero, he tenido también playa, he tenido de todo, un poco de todo.
Y también en Perú volviste a repetir esta experiencia, ¿no? Con los leones marinos, donde la naturaleza, los animales, se convierten en un compañero de viaje tremendo, ¿no?
Eso es. En Perú he visto varias cosas, porque he tenido experiencias muy variopintas, pero una de las más mencionables fue ver en las Islas Ballestas leones marinos. Pero era una expedición en barco, bastante turística, que veías o podías ver leones marinos, pingüinos y delfines. Y yo vi los tres, y ni los leones marinos ni los pingüinos los había visto nunca. Así que en el cuaderno este tenemos que apuntar muchos animales nuevos por ahora.
Y luego regiones, ¿no? Citaba Centroamérica, una región que a mí pues me trae muy buenos recuerdos, y sobre todo temáticas muy duras que exige mucho compromiso. Bueno, tú te has topado con la autoridad, ¿no? Creo que ha sido la primera multa que has recibido, esperemos que sea la última de tu viaje. ¿Qué pasó en Honduras?
Bueno, eso fue un multazo tremendo. A ver, para mi presupuesto, $170, que es lo que me costó la jugarreta, no está nada mal, desde luego. Pues lo que me pasó es que yo pasé desde Guatemala a Honduras por un puesto fronterizo, y entonces, por despiste mío y también porque creía que las cosas eran diferentes, solamente me sellaron la salida. Te cuento, había como 2 colas en el puesto, y una era para que te sellaran la salida de Guatemala y otra la entrada de Honduras. Esto parece muy básico, pero no lo es tanto. A mí los puestos terrestres fronterizos con los que me he dado, normalmente la garita de salida está a una distancia de la garita de entrada, ¿no? Incluso por los Balcanes, no sé si fue así en Serbia o en dónde, incluso a kilómetros. Yo me he llegado a bajar del autobús a que me sellen la salida y a volver a subirme al autobús y volver a bajar para que me sellaran la entrada. Pues en esta ocasión no fue así. Yo pasé por Honduras casi un mes solamente con el sello de salida y, por supuesto, sin estar registrada en el país. Con lo cual, que un buen día me paró la policía y me avisó del problema y me acerqué al ministerio. Pero ya te digo, iba como por la mañana un día que iba a correr y llevé en el cinturón el pasaporte, pues, para que me sellaran eso. Y claro, cuando llegué ahí, o sea, no solo me echaron la bronca, sino que no era tan fácil lo de solamente que me sellaran. Tuve que pagar la multa y lo peor de todo es que me dieron 5 días para salir de la región que llaman ellos CA4, que es Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. O sea, que me tuve que hacer Nicaragua Express en 5 días volando. Y además aquí nos andan con chiquitas, así que más me valía no incumplir el requisito.
Sí, no, curioso las fronteras y curioso también en muchos sitios, pues la manera de gestionar lo sanitario y también la manera de gestionar la autoridad. Ahí te la juegas, es mejor no cruzarte con ello. ¿Qué te queda ahora? Ahora África. ¿Qué ruta tienes? ¿Qué tienes apuntado en tu cuaderno? ¿Qué vas ahí marcando las cosas pendientes?
Pues mira, mi intención, pero tú ya sabes que este viaje siempre es muy improvisado. Tengo billete de ida para empezar por Egipto y de ahí voy a ir viajando rumbo Sudáfrica por la costa este. Después de Egipto me suena que voy a hacer Uganda, pero bueno, veremos a ver cómo está la cosa por otros países. Y en materia de tiempo y de kilómetros, no tengo ni idea lo que me puede suponer. Esperemos que para Navidad les dé otra alegría a mi familia y vuelva por aquí, ¿no?
Y lo que sí que sabes es que todos los días vas a correr tus 15 kilómetros y que esos kilómetros no solo es para ti, además de hacer deporte y disfrutar una de tus pasiones, sino también que los conviertes, ¿no?, en fondos para la investigación contra la esclerosis múltiple con la asociación a la que apoyas, ¿no? Yo doy mis pasos. Algo que es bonito, que decías, ¡oh, qué cansado recorrer, ¿no?, que escuchar todos los países que has recorrido! Pero también qué bonito, de esta manera tan lúdica, haber dado un impulso o estar dando un impulso a la investigación con enfermedades tan complejas como es esta.
Desde luego, y es más, Iñaki, a ti y a todos los que estéis escuchando, os digo que también vosotros podéis colaborar. Es muy fácil, te metes en el portal de Yo Doy Mis Pasos y luego tienes que grabar tu actividad, bien sea bici, andar o correr, con una aplicación bastante común que se llama Strava, y luego esos kilómetros los cedes en la aplicación. Es un procedimiento muy, muy sencillito, y eso lo que hace la fundación es transformarlo, venderlo a compañías que aportan dinero, y lo que hacen con ese dinero es investigar sobre la esclerosis múltiple.
Y en estos 2 años también has ido, ya no solo te han ido acompañando amigos, has ido haciendo muy buenos compañeros de viaje que incluso te has reencontrado con ellos, sino también has conseguido involucrar marcas que creen, ¿no?, en este potencial tuyo a través de tu blog, a través de las redes, también, ¿no?, ligar los valores que transmites a su marca. ¿A quién tendríamos que agradecerle en parte, ¿no?, que haya confiado en ti? ¿Ya tenemos algún nombre, alguna marca?
Bueno, ahora tengo un sponsor oficial que patrocina mis kilómetros según los voy haciendo, que se llaman Web Empresa. Esto es una empresa de hosting que está aquí en España y a lo que se dedica es, pues, a alojar páginas web. Así que a Web Empresa, por supuesto, le agradezco muchísimo la financiación de mis pasos, y también agradezco mucho a empresas que me proporcionan material, ¿no? Por ejemplo, muy de tu zona son los de Ternua y Lorpen, porque los de Lorpen me mandan calcetines y Ternua me manda una equipación de montaña fenómena.
Bueno, que ahora en África no te vendrá mal, ¿no? Sobre todo estas capas cortavientos para los contrastes, y Lorpen, muy buen calcetín. Yo lo llevé también al Everest, estrené ahí unos cuantos Lorpen, y este fin de semana que he ido hace poco a Lamboto, estrené otros, que en el Everest pues no nos cambiamos tanto de ropa como yo pensaba que me iba a cambiar, y me sobraron bastantes pares. Bueno, Clara, que me alegro un montón de estar contigo, me encanta habernos encontrado aquí y también darle sentido a veces, ¿no?, a estas inversiones de tiempo, ¿no? Como es una feria dedicada al turismo, bueno, pues igual no empatizamos tanto con la venta de novedades, pero así con la gente que estamos por aquí, ¿no?, y sobre todo por los pasillos. Clara, muy buena suerte, y recuérdanos por último dónde te podemos seguir, si te hace ilusión o no, que te siga la gente, que te ponga mensajes, y en qué redes.
Por supuesto que me hace mogollón de ilusión iros mostrando mi viaje, que lo podéis ir siguiendo a través de mi Instagram, que es @kilometrosparaelmundo, o a través de mi página web, que es www.kilometrosparaelmundo.com. Pero Iñaki, yo creo que no va a ser la última vez que hagamos algo juntos. Yo te tendré que contar mis aventuras por África, así que ahí te tiro la caña.
Hecho, ojalá siempre sea para esto, para contar cosas buenas, buenos contactos con la vida salvaje, que ahí va a haber mucha vida salvaje. Y cuídate mucho, que tu sonrisa nos llega y nada, que queremos que sigas disfrutando y recordándonos que hay otras maneras de vivir y de estar en el mundo.
Agur, Iñaki, eskerrik asko.
Con esta versión de I Am On Fire de Bruce Springsteen nos despedimos por hoy. Gracias a Trango Ball por el apoyo a esta aventura sonora. Y no dejéis de seguirnos tanto en las redes como en las plataformas desde las que nos escucháis. Sed muy felices. Hasta la semana que viene. ¡Agur! Tell me, baby, is it good to you? Can I do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Whoa.